Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Él por congregarnos, por poner en nuestro espíritu la necesidad de estar aquí, el querer como el hacer, como dice su palabra, porque no estamos aquí por voluntad humana, sino que estamos por voluntad de Dios. Él pone en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. A Él toda la gloria, hermanos. Estamos estudiando un tema, todavía desarrollando un tema muy importante, que es la seguridad eterna del creyente. Es importante enfatizar esto, hermanos, sobre todo en tiempos de tanta apostasía, de tanto engaño, en donde se pretende rebajar al Dios de la gloria a un triste rol de limosnero. Es como que Dios anda rogando a sus criaturas que la acepten, rogando que por favor hagan su voluntad, cuando la Biblia enseña un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios que lo que quiere, eso hace. Que nos duele esa verdad, hermanos. Una vez decía un predicador, el mundo podrá aceptar que Dios sea el creador del universo, ¿cierto? Que dispense favores, que dispense su gracia, su misericordia, pero una cosa los hombres no soportan, que el Señor se siente en su trono y que Él manifieste su soberanía. Dice, sus criaturas rechinan los dientes. Así decía. Muy acertado ese comentario porque esa es la verdad. Cuando nosotros aprendemos en las Escrituras de un Dios soberano que hace lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos, a veces no nos gusta, pero esa es la verdad. Y en términos de salvación, hermanos, un tema tan importante para nosotros como lo es la salvación eterna de nuestras almas, ¿cómo podría ser una obra que parte desde la eternidad, diseñada por Dios, y que después que el Señor Jesucristo muere aquí, en la cruz del Gólgota, derrama hasta la última gota de su sangre, depender definitivamente de nosotros, el ser salvos? Es decir, el Señor entrega todo lo que estaba a su alcance, en este caso lo más preciado, al unigénito. Porque cuando hablamos del unigénito, es hablar del único en su género. No hay otro como Él. Para salvarnos, sin embargo, la salvación no depende del Salvador, sino que depende de la criatura. Eso es lo que se enseña. Hermanos, la Biblia no enseña eso. Y nosotros debemos creer lo que enseña la Biblia, no lo que enseñan las mayorías. La Biblia enseña de que Él nos salva, Él nos preserva y Él nos glorificará el día cuando el Señor vuelva por nosotros. Y estamos estudiando este tema de la seguridad eterna del creyente, revisando muchos pasajes que enseñan las Escrituras. Uno de los más notables, maravilloso, solemne, está ahí en Romano 8, cuando decía, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, hambre, desnudez, espada, nada. Nada de lo creado, ni de lo porvenir, ni lo presente, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una promesa de Dios. Pablo decía a los Filipenses en el capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la culminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo que comienza, lo termina. No lo deja semi-terminado o inconcluso como nosotros. Nosotros somos así, inconsistentes. Todo lo que comenzamos, prometemos al Señor y nos vemos que después no podemos cumplir. Por eso Eclesiastés 5 dice, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y guarda tu boca. No prometas y no cumplas, porque Dios no se complace en los insensatos. Es mejor que no cumplas, perdón, que no prometas, que prometer y no cumplir. Bueno, la salvación, hermanos, es una obra de Dios. Él la inicia y Él la culmina. Por eso que decíamos en la oración, cuando lleguemos a la gloria, lo único que vamos a decir, gracias Señor, por habernos salvado. Paralelamente a esto estamos estudiando pasajes que son utilizados por aquellos que dicen que la salvación se pierde. ¿Se acuerda que lo iniciamos la semana pasada? Ya hablamos de Mateo 24 que dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sacado de todo contexto, la gente dice, la salvación es un tesoro, es una perla, no sé, una piedra preciosa. Y el Señor te la entrega. Pero de ahí en adelante es tu responsabilidad cuidarla y mantenerla. De modo que si tú la pierdes, pierdes definitivamente la salvación. ¿Qué es lo que es eso, hermano? Salvación por obras. Hermano, la perseverancia no es una obra del hombre, la perseverancia es una obra de Dios. Nosotros no perseveramos para ser salvos, nosotros perseveramos porque somos salvos, es un distintivo del creyente. El creyente siempre va a perseverar. Desde que nace de nuevo, tiene una nueva criatura, su mente ha cambiado, ¿cierto? Aunque sigue morando en un cuerpo pecaminoso, tiene una nueva criatura, un cuerpo interior. Pablo decía, mi hombre interior se deleita en la ley de Dios. Es una regeneración. No obstante, hermano, la gente insiste en que sí podemos perseverar por obras humanas. Pero debemos entender que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el creyente, persevera porque ha nacido de nuevo. Porque en él o en ella mora el Espíritu Santo. Porque es una nueva criatura, siempre va a perseverar. Y usted me dirá y me contraargumentará, ¿y qué pasa de una persona que estuvo en la iglesia, que predicó o que cantó y que se bautizó y después se fue al mundo? ¿Qué pasa con eso? Muchas veces argumenta, ¿cierto? La respuesta también lo dice la Escritura. El tal no es de Dios, nunca fue del Señor, nunca nació de nuevo. Juan dice una tremenda declaración solemne, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hebreo capítulo 10 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Pero sí algunos retroceden. ¿Quiénes? Los que nunca fueron de nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? La salvación es algo seguro y la perseverancia es una obra del Espíritu Santo en cada creyente. Esto no está hablando de perfección. Ninguno de los que estamos acá perseverando es perfecto. Todos somos pecadores. Las iglesias están compuestas de seres pecadores que anhelan con todo nuestro corazón, ¿cierto? Anhelamos la manifestación del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ser redimidos de la presencia del pecado, ¿cierto? El pecado que todavía mora en ti y mora en mí. Por eso anhelamos la venida del Señor. No solamente por dejarnos la problemática de este mundo, sino que tiene que ver algo más profundo, con la problemática de ti mismo. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque nosotros seguimos morando en pecado. Pero el creyente persevera. A pesar de esa realidad, el creyente persevera. ¿Y por qué persevera? Porque es salvo. Mateo 24 está hablando de eso. Los que perseveren hasta el fin demostrarán que son salvos. No está diciendo que la salvación es por perseverar, sino que es una evidencia del que es genuinamente salvo. ¿Se entiende? El otro pasaje que vimos, este es un resumen para seguir avanzando, está en 1 Corintios 9. 1 Corintios 9 cuando dice, no sea que yo siendo heraldo para otros, venga yo a ser eliminado. Y los que creen esta doctrina de que la salvación se pierde, toman cualquier argumento fuera de contexto para decir, ve, aquí está claramente establecido que el hombre de Dios, un creyente, puede ser eliminado. Pero el contexto no está hablando de la salvación. El contexto está hablando del premio, del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es decir, del día que nosotros fuimos convertidos por Dios, porque esto es lo interesante, hermano, usted no se convirtió, Él lo convirtió. Usted no aceptó a Cristo, Él lo aceptó a usted. Usted no amó a Dios, Él lo amó primero. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero ¿cómo la mayoría dice lo contrario? Ese es el gran problema. Nosotros pensamos que las mayorías es como la democracia, ¿cierto? Lo que la gente, la mayoría, escoja no necesariamente es lo correcto. La Biblia nunca enseña ese patrón. Siempre los genuinos hombres de Dios o mujeres de Dios eran las minorías, un minúsculo, un grupúsculo, ¿cierto? Personas del anonimato que estaban en el secreto de Dios. Entonces, la mayoría dice que la salvación se pierde, la mayoría dice, ¿no es cierto?, que uno puede ser eliminado, pero las Escrituras no dicen eso. Primero a los Corintios 9 está hablando de un premio, el premio del cual debe ser nuestra motivación de obtenerlo cuando el Señor entregue las coronas ahí en el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, hermanos. El tribunal de Cristo es para creyentes, exclusivamente para creyentes. Y ahí vamos a tener que dar cuenta lo que hicimos o no hicimos siendo creyentes. Y todas las obras que hicimos siendo creyentes, que fueron para nuestra propia vanagloria, nuestro propio provecho, ¿sabes lo que va a ocurrir? Se van a quemar. Entonces Pablo está haciendo una exhortación de correr legítimamente esta carrera de manera de obtener el premio. De lo contrario, vamos a ser eliminados de eso. O sea, no vamos a obtener el premio. La salvación no es un premio, hermanos. La salvación es un regalo de Dios, un regalo no merecido, un regalo desmerecido. También lo aclaramos. Después nos fuimos a Filipenses capítulo 2. ¿Cierto? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ahí también dábamos el argumento que se levanta diciendo, si usted no se ocupa en su salvación con temor y temblor, pierde su salvación. ¿Es eso lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a los filipenses? No. Está hablando de una salvación presente, de la vida devocional presente. Yo debo vivir en consonancia con la Escritura. ¿Y si alguno hubiera pecado, pierde su salvación? No. Abogado tenemos para con Dios. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿usted no necesita de este abogado? ¿Usted se cree tan santo y puramente santo que no necesita un abogado? Yo le quiero decir que yo necesito un abogado. Y no solamente al abogado, sino que un sumo sacerdote que se compadezca de mis debilidades. Es un orgullo, hermano, decir que nosotros podemos llegar a ser tan santos que vamos a entrar por obras al cielo. Eso no es bíblico. Eso no lo enseña la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una confrontación con el Pablo antiguo, el Saulo de Tarso que llevaba a cuestas. Pero él dice inmediatamente, gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabe, él sabía muy bien, como usted también lo sabe, como nosotros por misericordia lo sabemos. Nosotros somos salvos por la obra de Jesucristo. Pero vendrá un día que seremos redimidos definitivamente de este viejo hombre, de esta vieja naturaleza. ¿O usted ama el pecado? No, si nosotros no amamos el pecado, pero pecamos. Cuando usted dice una, por ejemplo, se enoja, no sé, la debilidad que usted tenga, y le aflora su debilidad. ¿Usted está feliz como cristiano que le aflore esa debilidad? No, se siente miserable, todavía está ahí. Y por eso que la Biblia enseña aquello, para que nosotros no desfallezcamos y apelemos a la justicia de Dios. Apelemos a la justicia que es en Cristo Jesús. Bueno, Filipenses 2 está hablando precisamente de ello. No está hablando de perder la salvación, sino que de vivir en consonancia a las Escrituras para vencer el poder del pecado, ¿ya? Que es una salvación presente, la que vivimos usted y yo. Y finalmente, el día domingo pasado, nos fuimos a un pasaje muy controversial, hermanos. Muy complicado de explicar y que es utilizado como caballito de batalla también. ¿Se acuerdan cuál era? Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Versículo 1 en adelante. Y esto lo vamos a analizar para seguir avanzando. Hebreos capítulo 6, verso 1. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hasta ahí la lectura. Yo les decía la semana pasada, hermanos, que es imprescindible leer la Epístola a los Hebreos para comprender cada pasaje que aparentemente se desprende de un hilo conductor. ¿De qué trata la Epístola a los Hebreos? La supremacía, la superioridad de Cristo. Comentábamos aquello, hay dos cartas que tienen que ver con esta realidad que atacaba a la iglesia del primer siglo, el judaísmo. ¿Ya? El judaísmo confiaba en las obras humanas, confiaba en el cumplimiento de leyes, en el legalismo para ser salvo. Así ocurrió, por ejemplo, en las regiones de Galacia. ¿Se acuerda cuando Pablo escribe a los Gálatas? Gálatas está conformada por varias iglesias, por Iconio, Listra, Derbe, Antioquía, una región que nació en la gracia de Dios, en la predicación fiel y pura del Evangelio de Jesucristo. Es decir, somos salvos por gracia y por pura gracia. Efesios 2 dice, capítulo 8, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso nos duele, hermano. Le duele al ser humano decir, ¿cómo puede ser gratis esto? Nosotros acarreamos todavía los lastres de la religión católica y de todas las religiones, en el sentido de que podemos hacer obra o debemos hacer obra para salvarnos. Pero la Biblia dice que si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por obra, ya no es por gracia. ¿Se da cuenta? Ese primer pilar que fue puesto en la iglesia de Galacia, de que la salvación es puramente por la gracia de Dios, comenzó a socavarse por personas que estaban infiltradas en esas iglesias, que todavía tenían el espíritu sectario, legalista, de ser salvo por obras. Y el apóstol Pablo comienza desde el capítulo 1 de Gálatas advirtiendo, ¿cierto? Si aún nosotros, o un ángel del cielo, os manifestare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Y eso es lo que precisamente estaba ocurriendo en la región de Galacia. Un evangelio distorsionado, un evangelio híbrido, en que hablábamos de Jesucristo, en que se hablaba de su gracia, de su sangre, pero no era solamente por eso la salvación, sino que había nuevamente que retornar ¿a qué cosa? A la ley. Y nosotros vemos, hermanos, en las Escrituras con claridad, ni siquiera es una interpretación, con claridad absoluta, que la ley tenía un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Repasando, lo estamos estudiando los días jueves, llevarnos a Cristo, es nuestro ayo, es nuestro tutor, nuestro guía, que nos lleva a Cristo, porque la ley nos condena. ¿Y nos condena por qué? Porque la ley manifiesta el corazón de Dios, su justicia, su pureza, su santidad, que no tolera el pecado. Es más, el pecado enciende la ira de su furor. Por lo tanto, la ley nos condena. ¿Pero qué hace la ley? No solamente nos condena, sino que nos lleva al Salvador. Aquel que cumplió la ley. Aquel que satisfizo las demandas de la justicia de Dios ahí en la cruz del Gólgota. De manera que entendemos, hermano, que no podemos ser salvos por obras de la ley, porque no las podemos cumplir. No es que usted diga, ¿cómo no vamos a guardar la ley? Es que usted no puede cumplirla. La Biblia dice que nosotros no podemos cumplirla. Santiago dice, si alguien quiere guardar la ley y ofende en un punto, se hace culpable de todo. Nosotros normalmente somos moralistas, y como somos moralistas, categorizamos el pecado. Y cuando nosotros vemos los pecados horrendos, yo no cometo ninguno de esos pecados, estoy bien. Pero la Biblia enseña que la ley te evalúa, inclusive, de lo que para ti no es pecado. Es que esa es la realidad, hermanos. El Señor enseñó, lo que condena al hombre, lo que contamina al hombre, no es lo que entra, sino lo que sale. Tú no habrás hecho este o este o este pecado, pero mora en ti. Y esa realidad te condena. Y los Gálatas comenzaron a olvidar eso. Y nuevamente sale la soberbia humana a decir, sí, yo puedo hacer algo para Dios, yo puedo salvarme. Y Pablo llega a decir, parece que he trabajado en vano con vosotros. Me he hecho enemigo de vosotros. Incluso llega a decir algo más terrible. Capítulo 3 de Gálatas dice, ¿quién os fascinó? La fascinación significa encantamiento, embrujo. Paréntesis. Hoy día estamos en tiempo de un encantamiento, hermanos. Yo no quiero exagerar la nota, pero hoy día hay un encantamiento en la mayoría de las iglesias. Las iglesias están encantadas, están embrujadas por un espíritu de error que está moviéndose en las grandes corporaciones, impulsadas a la religión final que recibirá al anticristo. ¿Ya? Por eso el Señor dice, salid de medio, pueblo mío. Cierra de paréntesis, porque uno se apasiona con ese tema. Los gálatas comenzaron a fermentar la idea del legalismo. Lo mismo ocurría con estos creyentes hebreos. Se predica el Evangelio, se predica el Evangelio de la gracia de Dios, y nuevamente se insiste en que es por obras de la ley. Por eso que el escritor de Hebreo, que no se sabe quién es, dicho sea de paso, algunos dicen que fue Pablo. A ver si alguien se acuerda por qué no puede ser Pablo. ¿Quién se acuerda? Porque está escrito en tercera generación. El autor de Hebreo habla en tercera generación, es decir, habla los que oyeron de los que oyeron. ¿Se entiende? Por ejemplo, el capítulo 2 de Hebreo dice, habla de Cristo. Después habla de los que oyeron, es decir, los apóstoles. Y el autor de Hebreo se sitúa en los que oyeron a los apóstoles. Pero Pablo era un apóstol, así que no puede haber sido escrito por él. Es el primer argumento entre otros. Bien, ¿qué es lo que quiero decir? El autor de Hebreos habla de principio a fin de la superioridad de Cristo sobre la ley, ¿ya? Sobre los rituales, sobre el sacerdocio. Porque el sacerdocio de Cristo no es el sacerdocio terrenal arónico. ¿Cuál es el sacerdocio de Cristo? De Melquisedec, muy bien, un sacerdocio inmutable, un sacerdocio eterno, que nos permite ahora tener ahora una intercesión eterna. Nosotros necesitamos un sacerdote eterno. Por eso que no es del orden arónico, es del orden de Melquisedec. En todo Jesucristo es superior. En ese hilo conductor debemos analizar la epístola a los hebreos. ¿Qué dice aquí en el versículo 1? Conclusión. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección acá es madurez. Ninguno de nosotros va a ser perfecto en este mundo. ¿Cuándo vamos a ser perfectos, hermano? Cuando estemos en la gloria revestidos de un cuerpo de gloria. ¿Anhela usted, hermano, ese día? Sí, lo anhelamos con todo nuestro corazón. Por eso decimos, ven, Señor Jesús. ¿Cierto? Porque nuestro anhelo, hermano, es ya no morar en este tabernáculo terrenal, contaminado, pecaminoso, rebelde, sino que ya está revestido de un tabernáculo celestial. No está hablando de perfección, está hablando de madurez cristiana. Nosotros debemos madurar. Por ejemplo, aquí dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. A veces vemos, hermano, y no lo digo con una vanidad o una presunción vanidosa de decir, miren ello, y no, pero hay iglesias que pasan años, hermano, en los rudimentos, y usted le dice, ¿usted sabe cómo demostrar por las escrituras la resurrección de los muertos? ¿Y sabe lo que dicen las personas? Tendría que hablar con mi pastor. Hermanos, cada uno de nosotros va a dar cuenta en el tribunal de Cristo. Debemos nosotros conocer las escrituras. Debemos predicar a otros conforme a las escrituras, no conforme a lo que dice el predicador. Debemos tener la sensibilidad de amar la palabra de Dios y de enseñarla. No conforme a interpretaciones humanas, sino conforme a lo que está escrito. Eso es dejar los rudimentos. Hay muchas personas que dicen, no, si Cristo me salvó. Pero después de eso, no hay doctrina. Hay un énfasis muy grande en predicar el Evangelio, pero hay una despreocupación en hacer discípulo. La doctrina es la única que permite hacer discípulo. Entonces, muchas veces vemos esta realidad, hermanos, en que estamos enredados solamente o atrampados en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero acá el escritor de Hebreo dice, vamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, y menciona varias doctrinas, doctrina de bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad, si Dios en verdad lo permite. Tenemos que progresar, madurar, ir más allá. ¿Ya? Y aquí aclara algo que parece dificultoso entenderlo a priori. Dice, porque es imposible. ¿Qué cosa? que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Bueno, la pregunta más lógica que salta aquí: ¿quiénes son los que fueron iluminados? ¿Quiénes son los que gustaron del don celestial o que fueron hechos partícipes de del Espíritu Santo y después más adelante gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero? ¿Está hablando de creyentes verdaderos? ¿Está hablando de personas que fueron selladas con el Espíritu Santo? No, no puede ser, habría una contradicción tremenda en las Escrituras. Pero ¿qué pasa si extraemos esto y cerramos la Biblia? Esto enseña, podría decir yo, que usted es salvo ahora, pero si usted recae, pierde su salvación. Porque es imposible que otra vez el Señor muera por usted. Suena lógico, suena casi coherente en una lógica humana. ¿Cuál es el problema? Nosotros siempre enfatizamos esto. La Biblia se interpreta bajo cuatro reglas de interpretación que nos impedirán cometer errores doctrinales. Literal, ¿cuál más? Gramatical, histórica y correlación. Yo debo correlacionar lo que estoy enseñando. Pongamos el postulado de que realmente un hijo de Dios se puede perder porque recae. El tema es que involucra muchos elementos, hermano. Primero, el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10, verso 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo compatibilizamos esto de que sí podemos ser arrebatadas de la mano del Salvador? Cristo dice que no serán arrebatadas, que no se perderán jamás, pero nosotros insistimos en virtud de este texto que sí podemos recaer y perder todas las bendiciones. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si yo argumento lo siguiente? No abandone por favor ahí Hebreos 6. Busquemos por favor 1 Corintios capítulo 10. Y sobre eso yo le argumento lo siguiente. 1 Corintios capítulo 10, verso 12.